Existen museos alrededor del mundo que, más allá de las importantes colecciones de arte que albergan, se han convertido en iconos del paisaje urbano gracias a su imponente arquitectura. Si recordamos, por ejemplo, el Museo Rijksmuseum de Holanda o el Museo Soumaya de México. También, como no, el Centro Pompidou de París, seguramente lo han visto muchos y muchas. O el CaixaForum de Madrid y, como no, el Museo Guggenheim de Bilbao. A finales del 20, la arquitectura del museo se esfuerza por convertir el edificio en una obra de arte en sí misma, siempre que, lógicamente, facilite ese espacio para almacenar y exhibir las obras. Ekain Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Arquitecto.
Muy bien.
Arquitecto, ¿podemos decir que existe una arquitectura de museos o arquitectos que se han volcado en la construcción
segundo,
de museos? Estoy
sí,
pensando en Frank Gehry,
sí,
por ejemplo.
Sí, hay arquitectos que tienen una... sí, que han adquirido una especialización en la arquitectura de los museos, porque el museo es un tipo edificatorio que tiene un nivel de exigencia muy particular, unos requisitos muy particulares, ¿no? Desde los técnicos, pues de control de la iluminación, aspectos como la seguridad, aspectos como los recorridos. Dentro del proyecto del museo existe también el proyecto de la propia museografía, etcétera, ¿no? Entonces sí que es un encargo que sí que exige una especialización, ¿no? Sobre todo, evidentemente, los grandes museos, ¿no?
Los grandes museos, bueno, que hemos mencionado, ¿no?
El último Pritzker, del que ya hablamos aquí hace unas semanas, es precisamente David Chipperfield, especialista en museos.
O sea, especialista en museos.
Una obra fundamental.
Claro, lo decimos muchas veces, la arquitectura y el arte tienen ahí unos límites que se comunican mucho y muy fluidos, ¿no?
Y además... Sí, perdona.
No, no.
Además, yo, cuando me han preguntado, ahí hay un debate incluso entre los arquitectos, ¿la arquitectura es arte? Yo nunca me he atrevido a decir que es una obra de arte porque trabaja en otros términos, ¿vale? No es como el... Incluso muchos artistas tampoco trabajan desarrollando con total libertad, ¿no? La libertad creadora... Yo a veces esto lo he puesto en duda. Hay artistas que no trabajan así, que trabajan muy ceñidos a un programa, a una metodología, a un oficio. Y el arquitecto, por lo menos a mí, el arquitecto que a mí me gusta es un arquitecto que trabaja muy ceñido a unas reglas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la arquitectura es arte. Sí que es un hecho cultural. O sea, la arquitectura es un hecho cultural.
Pero sí puede darse el caso, como en algunos de estos museos que hemos mencionado, donde la arquitectura llega a quedar casi por encima del proyecto arquitectónico, el proyecto artístico que quiere acoger,
puede ser,
¿no?
¿Puede? Eso igual es un
error, ¿es bueno,
¿no?
O es malo?
No, no sé, no sé. Cuando la arquitectura trasciende y una cosa es que supere en calidad a la obra expuesta, bueno, esto yo no sé si se ha dado el hecho, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Que tengamos una colección de arte que tenga una dudosa calidad y venga un arquitecto con un museo y que lo supere, ¿no? Pero sí que muchas veces el museo ha superado, digamos, los requisitos de propio museo cuando ha habido igual un interés más, digamos, político en utilizar el edificio como icono de atracción turístico. Y esto muchas veces lo he puesto en duda porque generalmente ha supuesto un fracaso, ¿no? El Guggenheim fue un éxito. O sea, el Guggenheim fue un ejemplo.
Aunque
justo
tuvo
de lo
muchas
contrario.
Críticas durante cuando se proyectó y durante su construcción, tuvo en este sentido muchas críticas.
Sí,
¿no? Decir
sí.
Al final no crear un proyecto cultural, sino casi arquitectónico o turístico.
Ahí
¿no?
se partió de un icono, de una figura como Frank Gehry, de un encargo muy, muy focalizado a que al propio proyecto indeterminado, ¿verdad?, de Frank Gehry, de una figura de primera línea, significara de alguna manera un punto de arranque de una transformación que luego en realidad fue muchísimo más compleja que el propio edificio, ¿no? Pero fue una operación de riesgo que resultó de una manera muy satisfactoria, ¿no? Y además que tiene una cosa que a mí me congratula, y es que el museo convive con lo que se expone. O sea, las colecciones y las exposiciones que se organizan están a la altura del museo y a veces incluso más, ¿no? O sea, que hay esa convivencia.
Ahí se ha conseguido ese equilibrio, ¿no?
Yo creo que sí.
Y claro, ¿qué ocurre cuando la obra que acoge es de un artista cuyo pensamiento estético gira sobre la relación entre la experimentación artística y la arquitectura, ¿no? ¿Hasta qué punto esa obra condiciona el proyecto arquitectónico del museo?
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak.
En la ladera sur de Alzuza, una localidad navarra, emerge como un cubo de hormigón teñido de rojo, coronado por tres lucernarios prismáticos de grandes dimensiones, la Fundación Museo Jorge Oteiza, un proyecto desarrollado por Francisco Saide de Oiza. Juan Pablo Huércanos, subdirector de la Fundación Museo Jorge Oteiza, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Existe una relación muy estrecha entre ese museo, esa caja, ese cubo de hormigón que recoge toda la obra de Jorge Oteiza y esa propia obra, ese propio discurso artístico de Oteiza.
Totalmente, claro. Precisamente la singularidad de este proyecto es que ambas cuestiones están muy imbricadas, ¿no? Y desde el primer momento Oiza comprendió que su papel aquí era ponerse al servicio de la obra de Oteiza, una obra y un artista al que conocía muy bien, muy profundamente, ¿no? Y precisamente su gran ejercicio arquitectónico responde a esa voluntad de enfatizar poner el foco en el ámbito más espacial, precisamente, que rige un poco la evolución estética de Oteiza, ¿no? Podemos entender que la arquitectura, de alguna manera, hace una traslación, una voluntad de expandir ese sentido de espacialidad, ese sentido de interioridad hacia lo arquitectónico, ¿no? El edificio, como comentabas, es un gran cubo sobre el paisaje, pero yo siempre suelo decir que el edificio se entiende desde dentro, desde el interior. Es una reflexión sobre ese espacio interior que es tan importante y tan presente en la práctica artística de Oteiza.
La sencillez caracteriza este proyecto de Saide Oiza, una sencillez buscada, intencionada, precisamente, ¿no? Porque creo que llegó a decir que no quería caer en la contradicción de hacer una escultura para contener esculturas.
Efectivamente, es lo que comentábamos, ¿no? Oiza tiene muy claro su papel, cuál es su papel aquí, y en este caso, conociendo en profundidad la obra de Oteiza, su intención es enfatizar ese ámbito más espiritual, más trascendente, ¿no? Y esto lo consigue básicamente matizando mucho la presencia de la luz, generando una espacialidad interna que de alguna manera remite continuamente esta idea de una interioridad. Uno siente que está en el interior de un espacio muy pronunciado. También el espacio no es nada lineal, es un poco laberíntico. Hay una sucesión de entradas de luz y de, digamos, de agrupamientos espaciales que articula ese recorrido. Yo creo que también hay como una cierta idea de un espacio lento, ¿no? Cuando nos introducimos en el museo, cuando el visitante se introduce en el museo, yo creo que percibe esta idea como una cierta lentitud o un cierto detenimiento o ralentización del tiempo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que los espectadores, los usuarios visitantes lo agradecen especialmente.
Buscar ese espacio interior recogido y en penumbra. Hablas de la luz buscada donde se quiere buscar, pero también se busca la penumbra.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el museo se encuentra en medio de un entorno natural muy visualmente muy poderoso y el arquitecto, de alguna manera, gradúa muy bien esa presencia del exterior, también de la luz exterior, en la propia organización interna del edificio, ¿no? Ese exterior está muy graduado, está muy recortado, a veces juega incluso con la idea de la representación del paisaje, del exterior, pero todo eso tiene que ver con esta idea de buscar un tiempo interior, una latencia propia, ¿no? Y en ese sentido el uso de la luz, claro, es fundamental. No hay interioridad que pueda ser deslumbrada, ¿no?
Hablas de la ubicación determinante también, ¿no? ¿Y fuente de inspiración?
Claro, la ubicación es muy singular, está ligada, lógicamente, a un escenario vital en la trayectoria de Oteiza. Integra su casa-taller, que también es una experiencia que amplifica, ¿no?, la posibilidad de conectar o de experienciar, ¿no?, la relación con más vital, con el propio Oteiza. Oteiza se instaló aquí a mediados de los años 70 y vivió de manera permanente, bueno, hasta principios de la década de los 90. Y, bueno, la singularidad de este espacio, de esta ubicación tan excéntrica, tiene que ver con la propia mirada, ¿no?, a ese escenario vital de Oteiza y la propia presencia de su casa, que hoy es el testimonio material, ¿no?, de ese legado y de esa memoria.
Que forma parte de ese conjunto museístico, en esa conexión entre la vivienda que ocupó Oteiza y ese proyecto de la fundación. Oteiza era un apasionado también de la arquitectura, entre otras muchas cosas, y además era colaborador y amigo de Oiza. ¿Intervino mucho en el proyecto? ¿Oteiza opinaba, discutía?
Sí, sí, bueno, hay testimonios, ¿no?, de correspondencias y de trasvases, de bocetos y de ideas, ¿no?, que Oiza le va remitiendo, ¿no? Oteiza siempre solía comentar que a él no le interesaban los planos, que él quería volúmenes, ¿no?, o dibujos. Entonces, eso es lo que Oiza continuamente le iba enviando, pequeñas maquetas, dibujos, aproximaciones visuales, ¿no?, a esa futura definición arquitectónica, a la que Oteiza también, claro, iba contestando, iba pronunciándose, ¿no? Es cierto que incluso había inicialmente algunas ideas en relación con los lucernarios, que tenían una presencia un poco más enfática o acusada en el interior del espacio, que también fruto de ese diálogo, de ese pronunciamiento de Oteiza, se va matizando. Y el interés de Oteiza por la arquitectura es evidente, claro. Si su interés artístico estaba vinculado a la concepción estructural y espacial, bueno, pues son dos concepciones lógicas, lo que lógicamente están muy ligadas al pensamiento escultórico. De hecho, en la puesta en acción o en la activación de referentes que están presentes en este edificio, la figura de Le Corbusier, bueno, pues también juega un papel determinante.
Caín está aquí con nosotros. Juan Pablo, ¿alguna pregunta o algo te quiere trasladar?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí, escuchándote, ¿vale? Sí, comentas una cosa y a mí me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, primero que Oteiza vive en ese paisaje durante 20 años y que, por lo tanto, no es un museo como cualquiera podría pensar, como caído como un meteorito, ¿no? O sea, sí que es un cubo realmente potente en el exterior, pero luego lo interesante ocurre dentro, ¿no? Y luego me parece fundamental subrayar la relación tan intensa entre estos dos personajes, entre Oteiza y Sáenz de Oiza, que se conocen desde hace ya mucho tiempo, con el que les une como primer proyecto fundamental la Basílica de Aránzazu en el 49-50, y que mantienen una relación de amistad absoluta, y este museo es fruto precisamente de esa relación de amistad, que va mucho más allá, porque sobre todo de lo que se trata es de un absoluto conocimiento de los oficios el uno sobre el otro, ¿no? Y el museo es ese resultado, ¿no? A mí me parece uno de los mejores museos en los que he estado y en los que siempre me apetece volver, ¿no?
Siempre apasionante la visita. Además, estáis de aniversario, ¿verdad, Juan Pablo? 20 años del museo, 20 años también de la muerte de Jorge Oteiza, que por poco tiempo no llegó a estar en esa inauguración en ese momento. Una oportunidad excepcional, siempre es buen momento para acercarse a Alzuza y visitar el Museo Jorge Oteiza, pero este aniversario tiene una motivación especial.
Sí, efectivamente, coincide este año, este doble aniversario, ¿no? Por un lado, los 20 años del fallecimiento de Jorge Oteiza en 2003, y también fue el año de apertura del museo, ¿no? Digamos que a lo largo de todo el año, la programación del centro está vinculada, ¿no?, también a este doble aniversario, especialmente para nosotros, lógicamente, es más interesante el aniversario que hace referencia a Oteiza. Y a partir de, digamos, el último trimestre del año, se focalizará ya como una actividad más especial que tendrá como foco fundamental esta onomástica, como digo, ¿no? Y contaremos con una acción específica que realizará la artista Esther Ferrer, también en relación con la mesa de Oiza, que está en el propio museo, que también tiene 20 asientos, es decir, jugará un poco sobre esta idea de los 20 años, 20 asientos, en fin, sobre este 20 participantes, esta idea también numérica que en la obra de Ferrer es tan importante y que enfatiza este carácter estructural de sus reflexiones.
Pues un museo, desde luego, para apuntar ahí. Quienes no lo conozcan todavía, acercarse al Zuza, conocer, la obra de Oteiza, disfrutar de la obra de Oteiza y disfrutar también de esa obra de Saide Oiza, de ese edificio que hoy centramos este programa en la arquitectura de los museos. Juan Pablo Huércano, subdirector de la Fundación. Es que ricasco.
Bye, tuey.
Venga, agur, es otra vez.
Agur.
En este recorrido que queremos hacer y que nos propone Caín Jiménez hoy por algunos de los museos, bueno, que desde un punto de vista arquitectónico tienen mucho que contar, nos vamos un poco hacia el sur, hasta Cuenca, el espacio Turner.
Antes de irnos a Cuenca,
¿qué quieres
quiero
ver
aprovechar,
antes?
Bueno, yo invito de verdad que la gente que no conozca el museo vaya a visitarlo. Además está gestionado de una forma fantástica. Es un museo, el de Oteiza me refiero.
El de Oteiza,
es un museo,
sí.
Vivo, porque esa es la segunda parte, que haya contenido, que haya continente y luego además que sea un museo vivo. Yo tuve la inmensa fortuna de guiar en una visita al crítico de arquitectura, que es Kenneth Frampton, que ya está muy mayorcito. En esa época, bueno, tuve la suerte de llevarlo de visita al museo. Me sorprendió una cosa, casi me enfada. No conocía a Oteiza.
No conocía la obra de Oteiza.
Y Oteiza me parece uno de los escultores fundamentales del siglo XX, y no lo conocía. Pero evidentemente conocía la obra de Oiza, era muy admirador de Sainz de Oiza, y eso que Oiza, que era un arquitecto brillante, tuvo una trayectoria irregular en algún momento, ¿no? Y esta, que es la obra póstuma de Sainz de Oiza, Kenneth Frampton me dijo que era casi la mejor obra, el mejor edificio suyo. Se quedó pasmado de la visita. O sea, porque es que la experiencia realmente de ver la obra de Oteiza en ese edificio y recorrer los espacios, yo creo que es una experiencia que le gusta a cualquiera, independientemente de que entiendas más o menos de arquitectura, ¿no?
La verdad es que sí que se genera esa atmósfera interior, ¿no? De vacío, de silencio, de una cierta penumbra de la que
sí,
nos hablaba.
Sí. Tiene que ver con director. Experiencias, tiene que ver con memoria, con la memoria biológica. Con cosas que no hemos quizá percibido, pero que las tenemos dentro, ¿no?
Bueno, seguimos ese recorrido, decía sí. Yo, el espacio Turner en Cuenca, que es un poco al contrario, ¿no? Te eleva, porque hay que decir que está en una iglesia tardogótica de un antiguo convento de los dominicos,
sí,
y,
sí.
Y apenas he intervenido ahí para exponer la obra de Gustavo Turner.
Sí, hay que decir, Gustavo Turner es uno de los elementos fundamentales de la creación del Museo de Arte Abstracto, que se funda en 1966 con Zobel, eran los, digamos, los integrantes de la escuela conquense, que en ese momento es el centro de acción a nivel estatal de lo que era la vanguardia artística, ¿no? Y este personaje, Gustavo Turner, que es ingeniero forestal de formación y que sus primeros trabajillos son unas acuarelitas de plantitas, y él empieza por ahí a hacer bueno, a evolucionar como artista, ¿no? En el año 2005 se rehabilita esta iglesia, que es parte del convento. El convento ahora es el Parador Nacional. Y esta iglesia que está al lado se rehabilita en 2005 por los arquitectos Paredes y Pedrosa para alojar una selección de 40 piezas de este artista. Entonces, la visita también es... El proyecto es brillante, el entorno es brillante, la obra de Turner, esa selección de 40 piezas, es una maravilla. Y la integración de esos tres elementos, del edificio histórico, de la intervención arquitectónica contemporánea y la obra artística, es acojonante. No tengo otra palabra.
Decía,
es una experiencia.
Se te eleva,
fantástico,
¿no? El hecho de estar en esa nave tardogótica con muy poca intervención para hacer la exposición.
Y que además es una intervención absolutamente contemporánea. Y sin embargo, fue premiado por la Fundación Europa Nostra, que es una fundación que vela por la conservación del patrimonio histórico, ¿no? Entonces, este ir de la mano entre estos elementos artísticos y arquitectónicos me parece que está muy bien, ¿no? O sea, como experiencia, yo es una visita obligada, si vamos a Cuenca.
Seguimos apuntando en Cuenca, el espacio Turner. Volvemos a Euskadi, el Museo Balenciaga.
Sí.
Bueno, envuelto polémica, vamos a dejar de lado todo lo que llevó ese proyecto, ¿verdad? Pero un edificio también que aprovecha un antiguo palacio, el Palacio Aldamar,
eso es,
en Guetaria,
sí.
Y se le une un cubo negro, sí, geométrico, sí, frío, sí, que contrasta mucho con, sí, el palacio,
sí,
¿no?
Un edificio. El museo fue objeto de polémica, el que quiera que salse por, sí, internet, líos amorosos, personajes imputados,
corrupción.
Y un edificio que a mí no me suscita ningún interés, porque hay muchísima pasta y con pasta se puede hacer cualquier cosa, y bueno, pues este edificio para mí no logra la calidad deseada. Pero lo interesante es la museografía, es decir, el diseño. Una vez que se hace la arquitectura, una vez que se hace el edificio y que se diseñan las salas, lo que me parece interesante de este edificio es el proyecto museográfico que lo lleva a V62 Arquitectos, ¿vale? Y que es el proyecto que se desarrolla para alojar precisamente las piezas de moda, los vestidos.
Claro, eso tiene que condicionar mucho, ¿no? El proyecto interior, el proyecto, sí, arquitectónico, porque en este caso no son esculturas, no son cuadros, son maniquís con vestidos.
Son vestidos que son absolutamente delicados, o sea, son algunos trajes. Está la colección, me parece que son, no sé si tienen mil y pico trajes, es una barbaridad.
Los fondos no se exponen, se exponen muy selectamente.
Sin embargo, se exponen solo temporalmente una colección de máximo 100 piezas, 90 y pico piezas, me parece, que las tienen que ir guardando porque bueno, muchos tejidos son extraordinariamente delicados. Es como si tuviésemos lienzos o tapices medievales, ¿no? Pues son temas muy delicados, ¿no? Con temperatura, control también de la humedad,
la luz,
etcétera, ¿no?
También muy
la
controlada.
Y luego es muy interesante ver cómo, bueno, a Balenciaga siempre se ha dicho que era el arquitecto de la moda, porque sus trajes y sus confecciones se guiaban por patrones con unas líneas y una forma de construirlos muy arquitectónicas, ¿no? Y con la museografía ocurre justo lo contrario. Tenemos una cosa muy de modista. Es un diseño muy de modista, con unas vitrinas muy sutiles, no se sabe de dónde viene la luz, no se sabe cómo resbala la luz por dentro de las vitrinas para realzar los trajes, hay una penumbra, es una cosa que a mí la visita que hice me interesó muchísimo.
Sí, hombre, ver la obra de Balenciaga siempre es maravillosa.
Totalmente,
siempre es maravillosa.
Totalmente.
Y por cierto, que era un modisto, que tiene mucho sus diseños casi de líneas arquitectónicas, ¿no? Era un gran dominador del patrón.
Sí, 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 desde el punto cero además, porque se inicia como desastre con 13, 16 años, tiene una biografía de muy, muy interesante, o sea, de una persona que trabaja desde muy pequeñito y que va adquiriendo una cierta notoriedad, pues, en una Donostia que ya se estaba burguesando y donde venía, bueno, gente de todos lados, bueno, pues porque Donostia ya era una capital turística para la burguesía europea, ¿no?
No nos alejamos mucho, nos vamos hasta Santander, si te parece, porque ahí hay un museo que firmó un premio Pritzker, Rencho Piano. Es el centro Botín, que está situado en un lugar maravilloso,
sí,
¿verdad? La Fundación,
sí,
Botín.
Sí, sí, sí.
Casi da la sensación de que flota sobre la bahía de Santander, sobre,
sí,
el mar.
Sí, sí.
Háblanos de ese edificio.
Porque está arrimadísimo. Es un edificio, hay que decir, mira, qué bien que el dinero de nuestras hipotecas, que se pueden hacer maravillas.
El dinero con el que se queda.
Cuando vas
el
al centro Botín dices, mira, aquí están las hipotecas. Pues bueno, mira, el edificio está muy bien. Está arrimadísimo al borde de la bahía, en un área portuaria que está vinculada a la ciudad a través de unos jardines. Y entonces la operación en realidad fue una operación costosísima, de 100 millones de euros o algo más, y con un mantenimiento anual para el sostenimiento del edificio y las actividades de 12 millones de euros al año. O sea que aquí es nada, ¿no? Es decir, que fue una operación muy potente, muy potente. Yo creo que hubo una valentía, primero por parte de la propia fundación, pero también por parte de la ciudad, de la corporación. O sea, ha habido una voluntad política para que eso se desarrollara con esa ambición, ¿no? Porque el edificio, una cosa es el edificio y luego toda la operación que supuso el soterrar el tráfico para que hubiese una limpieza, digamos, de todos los elementos perturbadores del paisaje urbano, la renovación de los jardines, se renueva incluso una antigua gasolinera de un arquitecto de segunda línea, que era José Resines del Castillo, pero que tenía esta obra peculiar, interesantísima, y se transforma como kiosco para los jardines, que es una pieza de chuparte los dedos. Y luego el propio edificio, que es un edificio tipológicamente extrañísimo, extrañísimo, porque es un
muy influenciado por el mar, por el lugar en el que está,
totalmente,
su diseño
totalmente.
Condicionado totalmente
y
por
sin
ese
embargo
paisaje.
No es una, porque nos evoca la arquitectura naval, pero no de una forma directa o figurativa o como copia, sino que, bueno, juega con unos ciertos lenguajes que todos consideramos que tienen que ver con la arquitectura naval, ¿no? Pues, por ejemplo, la propia forma de casco de lo que es la panza del edificio. El edificio está elevado sobre el nivel de la calle, de modo que tú, como peatón, siempre estás viendo la línea de la bahía, ¿no? Entonces es un edificio que está como sostenido.
No toca el suelo, de hecho.
No toca el suelo.
Tiene unos pilares muy delicados.
Como si fuese,
¿no?,
una embarcación en construcción en un dique seco. El edificio se parte en dos, ¿no? Facilitando el acceso es por el exterior, o sea, tienes la posibilidad de visitar las galerías desde el exterior a través de unos atarrezamientos que parecen o que sugieren unos andamiajes. O sea, el edificio tipológicamente es brillante, es fantástico. Tiene una escala además muy adecuada y luego las galerías funcionan muy bien. O sea, luego yo entiendo que lo que vimos a mí me pareció muy interesante, son exposiciones temporales de arte contemporáneo y yo creo, con la dotación económica, evidentemente es un edificio que
merece la pena,
bien,
sí.
Y que va a traer,
y que nos queda también cerquita para acercarnos cualquier fin de semana.
Exacto.
A ver ese museo de la Fundación Botín en Santander. Y si miramos al pasado, claro, poner en valor algo como la ciudad romana de Mérida, con un museo de arte romano que firma Rafael Moneo, otro de los grandes, ¿no?, de la arquitectura.
Lo firma además cuando tiene mi edad. O sea, ya me gustaría, ¿te imaginas?
¿Ya te imaginas?
43 años
y firmar el museo, la entrada a la ciudad romana de Mérida.
El museo de los museos. Yo creo que este es el museo de los museos. O sea, si hay un museo en España, es este, ¿eh? Y Moneo consigue una cosa que es muy difícil de conseguir y es la evocación de lo que era la arquitectura romana, ¿no? Cuando lo que hay en realidad hay ruinas. Las ruinas son muy difíciles de ver. Son un peñazo.
Son piedras, como dicen normalmente. Bueno, pues piedras. Bueno,
piedras
bien.
A un nivel, además, que decir, no, ni siquiera hay muros levantados, con lo cual, a tu escasa altura de 1,60, 1,80, tú lo que estás percibiendo es muy difícil que puedas a hacerte una idea de lo que fue la arquitectura civil romana, ¿no? Y sin embargo, este edificio consigue que entendamos cómo funcionaba la arquitectura romana sin hacer un copy-pega, o sea, sin hacer una copia literal de un edificio romano, ¿no? Mediante la evocación. Y esto sucede gracias al dominio de las técnicas constructivas de la arquitectura civil romana, en parte porque Moneo, al finalizar sus estudios, pasa unos años en Roma. Está becado por la Real Academia de San Fernando de Roma y pasa unos años en Roma, ¿vale? Y de ahí, bueno, que vuelva una persona que siempre ha tenido unas extraordinarias cualidades como digamos, intelectual, como teórico, como académico, pero además con un extraordinario conocimiento sobre la construcción romana, ¿no?
Con el uso de los arcos simples y el ladrillo, que a ti tanto te gusta, de Masecai, ¿no?, en la construcción.
Totalmente, pero además de una forma contemporánea, que esto es lo fundamental, ¿no? Y haciendo también otra cosa que no se percibe más que si uno te lo explica, y es la utilización de la arquitectura como estrato, ¿eh? En el sótano, digamos, lo que tenemos es la propia ruina, que es visitable, y que es, nosotros lo que estamos viendo es la ruina romana en el terreno natural de lo que se ha descubierto, y el edificio, la cimentación de hormigón. Encima de este nivel, lo que vemos es el propio museo como un estrato contemporáneo y una galería en clave contemporánea, pero utilizando un lenguaje que, como he dicho, nos evoca la arquitectura romana. Y además la coronación del edificio es también absolutamente horizontal. El edificio acaba y luego lo que tenemos es unas cubiertas que también son contemporáneas, acristaladas, y que lo que hacen es que se garantice dirigir una luz De una forma muy controlada, ¿no?
La luz natural, ¿no?, que impregna el museo. Podemos decir, hablábamos de arquitectos que casi son especialistas, ¿no?, en levantar museos o en sí, reformar museos. Sí, puede ser el caso de Rafael Moneo, que es responsable también de la ampliación del Prado, la adecuación del Thyssen-Bornemisza en Madrid, tiene también proyectos en Estados Unidos, en Estocolmo. Sí. Es uno de esos arquitectos de museos, digamos, de los que hoy hablamos.
Mucha trayectoria también en Estados Unidos. Sí. Sí, 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 por supuesto. Tiene en Huesca, yo voy mucho a los Pirineos y las veces que me ha venido bien paso por Huesca para parar a ver la Fundación Beulas, que es un pequeño museo en donde se relaciona la creación artística y el paisaje. Y el propio edificio también tiene una lectura en relación al paisaje. Bueno, se basa en los mayos y arreglos para hacer el museo. Esa es una pieza pequeñita que invito a todos los que vayan a los Pirineos, pasen por Huesca, está a las afueras, o sea, no hay que meterse a Huesca.
No hay que ser demasiado lejos para ver grandes obras de arte.
No. Las pequeñas capitales de provincia, el Museo Provincial de Zamora, el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba. En Estella, por ejemplo, hay un museo pequeñito que es el Gustavo de Maeztu, dedicado al pintor, que está en un edificio, un palacio, y que ha sido brillantemente reformado.
Que podemos encontrarnos en cualquier lugar, espacios para desde luego disfrutar y aprender de arquitectura y de arte.
Totalmente.
¿Nos vamos a París, te parece, un momento?
Me parece bien.
Venga.
Me plaît à me promener dans les rues.
Bueno, Museo del Louvre, el Museo Georges Pompidou, una muestra también de ese arte moderno del que hablamos, de los nuevos museos. Pero claro, estamos hablando de arquitectura de museos, pero hay museos dedicados a la arquitectura, como es el caso del Museo de Arquitectura de París.
Así
¿Por qué
es.
Tenemos que ir a visitar ese museo y cerramos ahí con un museo dedicado a la arquitectura?
Eso es. ¿Por qué? Pues porque es de los pocos museos de arquitectura que hay en el mundo. En España llevan años queriendo hacer un museo de la arquitectura, me parece fundamental. El museo al final es un contenedor de elementos que nos definen como sociedad, como cultura, etcétera, ¿no? Y la arquitectura, si he dicho al principio del programa que es un hecho cultural, pues lo lógico es que tuviera también cabida en un museo. Y dices, ¿y cómo es esto de un museo de arquitectura?
¿Qué nos enseñan en ese Museo de Arquitectura de París?
Pues este museo, que es enorme, está en el entorno de la Torre Eiffel, en el Palacio de Chaillot, es enorme, tiene diferentes apartados, y por ejemplo lo que tenemos es un gran apartado al inicio del recorrido en donde hay sobre todo reconstrucciones, no son originales, son reconstrucciones, son copias, la mayoría de ellos, de portadas de iglesias medievales y románicas, ¿no? Esto ya solo merece la visita, ¿no? Luego hay un apartado de arquitectura contemporánea, sobre todo con, bueno, pues digamos, una de las producciones o los edificios más significativos de la historia de la arquitectura de Francia, mucha documentación de planos, pero sobre todo de maquetas. Es interesante ver las maquetas que hay allí, con algún prototipo, por ejemplo, de Jean Prouvé, que este fue un arquitecto de inicios del siglo XX pasado, que hacía vivienda unifamiliar en prototipos, ¿no?, con elementos prefabricados de metal y de aluminio. Tenemos también una maqueta a escala real de una de las estancias de la Unité d'Habitation de Marsella, de Le Corbusier, ¿no? Y tenemos una biblioteca de arquitectura que es una maravilla. O sea, para que nos hagamos una idea, solo en publicaciones sobre y de Le Corbusier tenemos una sala entera. Qué barbaridad. Una sala entera, pues, no sé, miles de
publicaciones.
Entonces, bueno, pues es un museo, yo creo, muy interesante, visualmente muy atractivo, y yo recomiendo a todo el mundo, ¿no?
Bueno, casi un máster, ¿no?, podemos hacer en esa visita al Museo de la Arquitectura de París, de la historia de los últimos mil años de arquitectura francesa, ¿no?, desde lo más antiguo hasta el contemporáneo. Siempre hay ocasión de visitar museos. Cain, gracias por llevarnos de la mano a conocer algunos de los que más te han fascinado y más
de
has
nada.
Disfrutado.
Yo animo a todo el mundo a que vean los museos.
A que vean los museos por dentro y por fuera.
Porque es una buena... Si uno ya va predestinado a percibir el contenido del museo, y entonces es fácil que pueda tener una experiencia interesante también con la propia arquitectura del museo.
Hoy el homenaje a los arquitectos que nos hacen disfrutar de los museos. Y Cain Jiménez, un placer. Hasta la próxima
Igualmente.
Semana. Agur a todos.
Nos vemos, agur.
Au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner.
J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés.
J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe.
Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai.
J'aime Paris au mois de mai, lorsque le jour s'élève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté.
J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Il me plaît à me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai. La scène qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer.
J'aime quand la nuit s'éveille, étend la paix sur terre, et que la vie soudain s'éclaire de millions de lumières.
Il me plaît à me promener en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine.
J'aime.